En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a vuestro programa Queremos Saber. Y, como no, teníamos que cerrar este mes de mayo hablando de la Semana Sin Humo. Recordar que ya estamos en la 16ª edición, donde desde la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria se pone en marcha en toda España, en esta ocasión del 25 al 31 de mayo. Pero mejor que yo están los expertos y profesionales de la salud, los que nos van a poner en antecedentes de toda esta información tan necesaria y además tan útil. Así que antes que nada, presentar a Jesús Pardo. Muy buenas tardes, Jesús.
Hola, buenas tardes, Menchu.
Director del Centro de Salud del Torrejón y médico de familia, al igual que, bueno, Cristina López. Muy buenas tardes, Cristina.
Hola, buenas tardes.
Ella también, médico de familia de aquí del Centro de Salud del Torrejón. Bueno, como digo, comenzamos una semana, la Semana Sin Humo, en esta ocasión bajo el lema "Empezó por una calada, acabó con una vida". ¿En qué consiste la Semana Sin Humo?
Bueno, como tú bien has dicho, ya desde hace ya bastantes años, pues 16 años de manera continuada, y coincidiendo en la semana de que cae el Día Mundial Sin Tabaco, que es el último día de mayo, pues la Sociedad de Médicos de Familia pensó y organizó el que se desarrollara una serie de actividades concentradas en esta semana para conseguir algo que tiene un beneficio para la salud increíble y que la gente, sobre todo el fumador, no lo piensa, como es dejar de fumar, ¿vale? Podemos invertir millones en recursos sanitarios, en el TAC helicoidal de alta resolución, lo que queramos, pero lo que verdaderamente puede tener un beneficio, un resultado en salud y un resultado tangible y efectivo es el que el fumador deje de fumar. Eso sí que está demostrado y que tiene un beneficio tanto para la persona, como para la familia, como para la sociedad en la que la persona vive.
Cada vez somos también más duros, ¿no?, en hablar de lo que supone el tabaco para
sí, más que duro, yo pienso que hay que ser realista, o sea, que después
hablamos cuando de una epidemia silenciosa, ¿no? Hablamos,
sí, sí, efectivamente así es, ¿no? Y estamos viendo que cada vez el tabaco está implicado en más procesos patológicos, en más enfermedades, en el desarrollo de más problemas para las personas, y por lo tanto los médicos de familia nos damos cuenta que un consejo, un seguimiento, ser un poco insistente en este tipo de problemas y en este hábito tan adictivo, pues tiene su resultado. Entonces la Sociedad de Medicina de Familia ve que la situación de los médicos de familia en lograr un beneficio es importantísimo, puesto que casi hay cifras de que el 70% de los fumadores pasan al menos una vez por la consulta. Por lo tanto, nuestro lugar de trabajo es un punto importante para insistir a los usuarios que sean fumadores, a nuestros enfermos que sean fumadores, en la necesidad importante y real de que abandonen dicha adicción, ¿no? Porque es una adicción, ¿eh? Y normalmente casi el 95 o 97% de los fumadores en 3 años han pasado por nuestro centro. Por lo tanto, si yo hago una mera intervención con un consejo y una recomendación como médico, y eso tiene un efecto que está demostrado, que el consejo sanitario de tu médico, de tu enfermera, tiene un efecto, sobre todo real, porque vamos a decirte la realidad, no vamos a... Y entonces en esa semana pues se desarrolla en toda España este tipo de campaña. Ya después pues hay centros que lo siguen más y centros que lo siguen menos, pero por ejemplo nuestro centro de salud del Torrejón pues elige esta semana para hacer una intervención importante sobre los fumadores.
Por eso hablamos de no solamente desde la directiva europea, sino también desde la conferencia de las partes, en ese marco de la Organización Mundial de la Salud, cada vez, como bien dices, Jesús, más avances, sobre todo en la regulación de determinados dos aspectos, ¿no? Por eso, ¿cuáles son los objetivos que se han marcado este año? Cuéntanos.
Bueno, los objetivos que se ha marcado la Semana Sin Humo para este año es, en primer lugar, informar a todos los fumadores de que en su centro de salud, tanto su médico como su enfermera, le pueden ayudar a dejar de fumar. Motivar a estos profesionales a que hagan intervenciones sobre la población fumadora y prevenir también el tabaquismo pasivo, que como sabemos es algo que sufrimos todos, aunque no encendamos ningún cigarrillo. Este año se va a ofrecer una receta especial, que es la receta para dejar de fumar, que es un documento que los médicos del centro de salud vamos a tener a mano, y que es una receta que tiene forma de receta en sí, ¿vale? Con una serie de consejos prácticos e importantes para dejar de fumar, y toda persona que así lo decida, pues esta
como dos
receta.
Pasos, ¿no?
Sí, una receta en pocos pasos y que nos ayude a ello, ¿no? Un aspecto importante de la campaña de este año de la Semana Sin Humo es divulgar, informar sobre la importancia del empaquetado genérico. El empaquetado genérico es que todos los cigarrillos tengan un envase único, como pasa ahora un poquito con los medicamentos. Evitando esta forma, porque como ahora la industria cada vez está un poquito más difícil el tema de su negocio, de la industria tabaquera, pues entonces sacan pues atractivos diseños en las cajetillas para llamar la atención, pues, por ejemplo, de grupos nuevos fumadores, como son los adolescentes. Entonces, el hecho de que se generalice el tema del empaquetado, pues ha hecho disminuir en los países que ya lo han implantado, pues casi un 15%. Por ejemplo, en Australia hay países que ya están en este campo, que en el tema del empaquetado genérico, como Francia, Irlanda o Reino Unido, y Australia ya lo tiene implantado, ya tiene resultados de reducción importante en cuanto al consumo por el tema del empaquetado genérico. Y también el hecho de que el consumo de tabaco puede ser una puerta de entrada a los jóvenes y adolescentes para el consumo de otras drogas, igual que el tabaco es una droga, pues de otras drogas, pero cuyo uso combinado pueda tener peores consecuencias, sobre todo pues como el cannabis, ¿no? Y sobre todo informar de la importancia que tiene y de la repercusión que tiene el tabaquismo pasivo en otra población inocente de nuestra sociedad, como son los niños, sobre todo para su futura y actual salud. Está demostrado que el niño del padre fumador sufre muchísimas más patologías respiratorias, catarro, bronquitis de repetición, que el padre que no es fumador, padre o madre, ¿vale?
Cada vez tenemos que ser más conscientes, ¿no? De bueno, lo que se puede evitar, ¿no? El fumar delante, como dice Jesús, de un menor, no fumar en los coches o en lugares cerrados cuando hay un menor delante. Eso parece que se iba calando, ¿no?
Sí, vamos, que eso evidentemente, y la sociedad, como consecuencia de la Semana Sin Humo, hace un mes ha realizado una encuesta, ¿vale?, sobre 6.000 ciudadanos de todas las comunidades autónomas, tanto fumadores como no fumadores, como exfumadores, ¿no? Y algunas cifras son importantes. Vamos, por ejemplo, casi el 60% de los fumadores piensa que el empaquetado genérico tendría una repercusión importante, ¿no? Casi un 60% piensa que efectivamente el tabaco favorece después el consumo de otras drogas, y por ejemplo en el tema de los coches, casi el 90% de los fumadores afirma que cuando van con los niños en el coche no fuma, puesto que claro, es un hábito cerrado y ese tabaco directamente va a respirarlo sus hijos, ¿no? O sea, los que tanto queremos, protegemos y queremos darle mucha salud, pero hay muchos padres que están causándole daño a sus hijos, hay que ser realistas a la hora de decirlo, ¿no? Y que piensan incluso que se debe de regular el consumo de tabaco, igual que se regula el consumo de tabaco en los lugares cerrados, pues regular el consumo de tabaco dentro de tu...
Ha costado trabajo, pero coche. Sí, ya estamos mentalizados.
Sí, yo creo que este tipo de cosas legislativas, sobre todo pues, al principio, como todo cambio de hábito, como todo cambio en una sociedad, pues lleva no aceptación por todas las partes, ¿no? Pero yo estoy la mar de gusto cuando entro en un bar, perdón, no cuando entro, cuando entro también, porque no me pican los ojos, puedo respirar bien y puedo hablar bien. Y respiro bien, y cuando voy a comer una tapa que me gusta, huelo a la tapa, no huelo al tabaco del que está al lado, ¿no? Y sobre todo la repercusión de cuando tú después sales del bar y te hueles, o hueles a tu pareja, y tu pareja huele a la colonia que usa, no al tabaco del que estaba al lado fumando. Por lo tanto, son cuestiones que cuestan trabajo, ¿eh? De hecho, este año, la Sociedad de Medicina y Familia siempre dan un premio sin humo a aquella institución o aquel ente público o así organización que trabaje mucho el tema de la lucha contra el tabaquismo. Y este año el premio se lo han dado a la FIFA, a la Federación Internacional de Fútbol. En España todavía no, pero cuando tú vas fuera de España, ¿vale?, a partidos de fútbol, en el fútbol, en el campo de fútbol, no se fuma. Y los guardias de seguridad del campo pueden recriminarte, igual que si tú consumes alcohol dentro de un estadio, te pueden recriminar, incluso sacar del estadio porque tú fumes tabaco dentro del campo. Todos los hemos ido a espectáculos al aire libre, conciertos o tal, y si te toca al lado un fumador, desde luego te jeringa y te fastidia el partido enormemente, o el concierto, ¿vale? Entonces yo creo que el fumador se tiene que dar cuenta de que es un hábito suyo, una adicción, una droga que él toma, que si él decide voluntariamente, sí, y así lo hace, fumar y causarse daño, sí, sí, es consciente, pero para él, pero para no él, a la persona que
cada
está al lado.
Más respeto, más tolerancia.
Entonces este año ya hay campos en España que están implantando esta norma antitabaco, pero lo ideal sería que esto se generalizase, ¿no? Pues yo muchas veces, yo soy aficionado al fútbol y voy con mi hijo, y como te toque delante alguien que fume, sobre todo, un cigarro habano, o fume un cigarro detrás de otro, es que no te da, vamos, es que no te da tiempo, o te tienes que cambiar de sitio, que también es un poco.
Por eso hablamos de más respeto y más tolerancia al que no fuma, que también es importante. Hablamos, porque tú sabes que el tiempo al final
tiempo nos come,
apremia,
siempre.
Actividades programadas para esta semana. Uh-huh. Cuéntame, Cristina.
Bueno, pues en esta semana, por ejemplo, en el centro de salud está puesta una mesa con información y folletos, y todos los trabajadores del centro de salud estamos colaborando. Entonces hemos hecho un planning de por horarios, y allí siempre va a haber una persona en el que, bueno, va a estar preguntándole a la gente que entre y sale del centro de salud, que como sabemos suele haber mucho movimiento. Entonces, bueno, pues preguntarle o captar a la persona que es fumador, bueno, pues se le pregunta que si fuma, pues cuánto fuma, que si tenemos unas tablas que para medir el coste que repercute al año de la cantidad de cigarrillos que fume. Entonces, vamos, para hacer un poco de concienciación, ¿no? De, bueno, pues es que a lo mejor al año o al mes, no, es al mes, estás gastando pues cerca de 100 euros, ¿no? Si uno no se da cuenta, pero si se lo dicen, bueno, pues es que su consumo lleva a más de 100 euros al mes, y tal como están las cosas, hombre, pues a lo mejor uno no es consciente.
Dinerito.
Es un dinero. Claro. Entonces, bueno, pues está puesto eso, una mesa con muchos folletos de información. Y bueno, es una forma de explicarles de que en el centro de salud le podemos ayudar, no ya a base de tratamientos o chicles, que mucha gente también es reacia, sino que, bueno, pues van a comentar, le hacemos también una medición de cuánto CO2, el carbónico, hay en sus pulmones, y según unas tablas gráficas, el mismo paciente o el usuario que pasa por allí va a ser capaz de ver sobre unas tablas cómo de gran fumador es. Y entonces cuando uno se le explica, bueno, que en sus pulmones hay tanta cantidad de este gas que es nocivo, que es malo para nuestros pulmones, que nos causa daño, pues uno pues es más consciente, ¿no? Y o también estamos viendo que mucha gente se para, que ya fue fumador pero que hace unos años que dejó de fumar, al realizarle esa prueba pues se llevan una gran alegría ver cómo a lo mejor hace unos años estaba en una gráfica pues más alta. Estar ya como una persona que es no fumadora, pues eso es un refuerzo positivo, ¿no? El decir, bueno, pues qué bien estoy, pues es que lo veo en mis pulmones, lo veo en mi vida diaria, pues que no me asfixio, ya no toso, ya no tengo ruidos, y bueno, pues lo bien que se siente, ¿no? Es como un refuerzo positivo. Y bueno, cuando se lo hacemos al que es un gran fumador, se le explica, hombre, no en plan, pues mire qué mal está, no, bueno, mire que sus pulmones ya se está repercutiendo, pero que bueno, que le podemos ayudar.
Aún,
¿vale?,
está a tiempo.
Aún está a tiempo. Luego también le estamos proporcionando, indicándole que va a haber unos talleres en el centro de salud. Hombre, necesitamos un número suficiente de usuarios que quieran dejar de fumar, pero una serie de talleres como tipo terapia, ¿vale? Entonces se lo estamos proponiendo también al centro de salud. Así que desde aquí hacemos un llamamiento que cuando tengamos un número suficiente de pacientes, bueno, de usuarios del centro de salud que quieran beneficiar beneficiarse o porque no se ven capaces, pero sí que se estimularían si bueno, va a una serie de talleres de con otras personas que les pasa lo mismo y bueno, se harán distintas actividades, pues bueno, pues se le, desde aquí
se
pues,
motivan se más, motivan, ¿no? Más.
Sí, las mesas también las hemos llevado fuera del centro, ahora mismo en el centro, en la salida del Colegio Hispanidad tenemos montada una mesa informativa ahora mismo que hemos estado nosotros allí
lo acabamos de dejar unos compañeros
con los profesionales que están y lo vamos a hacer durante la semana en las puertas de los distintos colegios a la hora de la salida para un poco acercarnos a esos a esos vecinos que no van al centro de salud, o un poco salir así, o en algunos locales comerciales también de la zona, pues vamos a montar ese tipo de mesa. En los institutos también haremos alguna actividad con los adolescentes, puesto que son un grupo que aún no ha fumado o ha empezado a fumar y en el que la repercusión a larga vista es mucho mayor, ¿vale? Porque son personas que si ahora tienen 12 años y evitamos que se hagan fumadores, pues lógicamente el beneficio para ellos va a ser importante, enorme, o que dejen el hábito si ya son fumadores, ¿no? Y ese tipo de actividades pues las vamos a desarrollar, pues igual que los talleres que ha dicho Cristina, que siempre lo hemos hecho a lo largo de los últimos años, pues vamos a reanudar un poquito ese tipo de actividad, ¿vale?
Por eso hay que seguir informando y no parar, ¿verdad? Que se vea realmente cuál es el impacto que tiene el tabaco en la salud. Por lo tanto, podríamos repasar, si te parece, Jesús, esos problemas de salud por ser fumador, qué sustancias contiene, qué hace al tabaco tan adictivo.
Bueno, en el tabaco, como bien sabemos, está compuesto por distintas sustancias que son un poco, bueno, difíciles de explicar, pero sobre todo son gases. Algunos pueden ser nocivos y otros no tanto, pero con cada calada, bueno, inhalamos una serie de gases que, por ejemplo, el carbónico, que ese sí lo conoce todo el mundo, pero a lo mejor otra gente no sabe que dentro del tabaco hay amoníaco, hay níquel, arsénico, naftalina. Alquitrán, ¿vale? Son gases que muchos de ellos se depositan dentro de los pulmones, se van almacenando y eso a la larga provoca una serie de alteraciones en nuestros pulmones que inicialmente no nos enteramos. Simplemente hay veces un poquito de tos, pero el que es fumador notará que cada vez cuando coge un resfriado le dura y siempre nos consultan viene a la consulta. Es que llevo con el resfriado más de un mes y eso que debo de estar malísimo. No, es que usted es fumador y al fumador pues tarda mucho más en curarse. A lo mejor un simple resfriado, coge más bronquitis al año, e infecciones respiratorias y luego a lo largo de muchos años esa persona a lo mejor llega a tener ya una afectación pulmonar crónica, que llamamos. Entonces, el que es un gran fumador o ha sido muchos años fumador, eso a la larga ha hecho un daño en los pulmones que se convierte en un bronquítico crónico y con ello pues va a tener durante todos los inviernos pues bronquitis, va a tener mucho más mucosidad, se levantará con una tos muy grave, muy molesta, le molesta a él, le molesta alrededor, se asfixie, va caminando y se tiene que parar porque no es capaz de aguantar el ritmo de a lo mejor con el que va acompañando. O subir unas escaleras, tan sencillo como, y yo, no hace falta ser muy mayor para que si yo fumo un consumo moderado o grave, subir una simple escalera, no son capaces y se tienen que parar. Entonces, a nivel respiratorio, el fumar ya no
solo merma mucho, ¿no?
Mucho. Y luego con otro tipo de patologías, como pues, bueno, también el cáncer, ¿vale? No todo el persona, mucha gente se preguntará por qué hay mucha gente que fuma mucho y no tienen cáncer y otros que, bueno, no han fumado y han tenido. Bueno, hay muchos tipos de cáncer de pulmón, pero lo que sí que está muy, muy demostrado, estudiado, que el que es fumador tiene una alta probabilidad de que en algún momento de su vida, a lo largo de los años, desarrolle un cáncer. Vale, luego también a nivel cardiovascular, que decimos nosotros, ¿no? La persona que fuma tiene más probabilidades a lo largo de los años que sufra, por ejemplo, un infarto a nivel del corazón o un infarto a nivel cerebral o nos olvidamos de las piernas. Hay mucha gente que va caminando y siente un dolor muy importante en la aspirina es que se tiene que parar, ¿vale? Eso también es producido por el tabaco, y hay veces que incluso el vascular tiene que intervenir y hacer una cirugía bastante agresiva, pues a consecuencia del tabaco, ¿vale? A nivel cardiovascular, pues tiene una gran, gran repercusión. Pero que también, así de como cosas negativas que estamos diciendo que tiene el tabaco, también está muy demostrado que en el momento que se deja de fumar, ese riesgo disminuye muchísimo, ¿vale? Desde el primer día que uno deja de fumar, esos gases que decíamos antes desaparecen en sangre, ¿vale? Porque, bueno, nosotros vamos respirando y es una forma de, bueno, oxigenando esa sangre. Desde el primer día que dejamos de fumar, esos gases, el CO2, por ejemplo, desaparece de la sangre. Pero luego también con los primeros días notaremos que el olfato, bueno, lo recuperamos, ¿no? Como decía Jesús antes, él vuelve a oler la colonia de su mujer o de su marido.
Y el paladar, ¿verdad?
El gusto mejora muchísimo. Pero con los primeros meses notará que sube una escalera y no se asfixie, la tos disminuye, la sensación, la mucosidad que segregan mucho las personas fumadoras van disminuyendo, pero luego, por ejemplo, después de un año el riesgo de sufrir un infarto, un ataque al corazón, pues disminuye pues casi a la mitad, ¿vale? Y luego ya ni qué decir, pues pasado 5 años, una persona se reduce muchísimo mayor el riesgo, y se sabe más o menos que a los 15 años de dejar de fumar, los pulmones quedan como una persona que no hubiera fumado nunca.
Se ha regenerado por completo.
Totalmente,
¿no?
Son cambios que se pueden revertir si a tiempo se deja el hábito. Eso. Si ya estamos hablando, evidentemente, que se ha desarrollado alguna de estas enfermedades que la doctora Cristina nos está comentando, pues los cambios son más difíciles, ¿no? Por eso nuestro objetivo pues son población joven, población adolescente, población cuyos resultados son más importantes a larga vista, aunque también hay que intervenir en todos los sentidos. Yo tengo pacientes con cáncer de pulmón que siguen fumando, con infarto que siguen fumando, y que, bueno, no se dan cuenta de que las medicinas que tienen en su cajón pues no sirven absolutamente de nada. Lo único trata o el bronquítico crónico, el EPOC. El EPOC, sin dejar de fumar, ya podemos utilizar 60 tipos de inhaladores. Que ahí el resultado es nulo, ¿no? Entonces, bueno.
Hay casos que ya se dan por perdidos, pero porque ellos no tienen esa voluntad. Pero vamos a hablar de ese aparatito que en los últimos años salió, el cigarrillo electrónico. ¿Qué puedes decirnos? ¿Actualmente se sigue usando?
El cigarrillo electrónico, como comentamos cuando hicimos el programa en su momento, hace ya 2 años prácticamente, creo, ¿no? Pues... Fue un boom de, tú sabes, de nuestra sociedad, como los muchos que tenemos, de modas, de modas, y que, bueno, la verdad que después está cayendo por su propio peso el uso y el consumo de la nicotina de esa manera, ¿no? Porque está claro, y el grupo antitabaco de la Sociedad de Medicina de Familia pues nos indica de que su efectividad y seguridad no está demostrada para nada, que no es recomendable el uso del cigarrillo para dejar de fumar, no hay resultados de estudios a corto y largo plazo, tanto como en eficacia como en efectos secundarios, en efectos positivos que pueda tener. Y desde los médicos de familia intentamos limitar al máximo su publicidad, sobre todo especialmente la dirigida a gente joven, ¿vale? Y que se debe de considerar el cigarrillo electrónico como el tabaco, o sea, que la limitación que hay para fumar en los centros sociales o en los centros de
públicos,
pues tiene que estar limitado también, porque al fin y al cabo es como el tabaco, ¿vale? Que siempre... puede ser un riesgo para la salud pública, puesto que el cigarrillo electrónico puede incitar a los jóvenes al consumo de tabaco, ¿vale? Y que, por supuesto, debemos de intentar que los que están consumiendo cigarrillo electrónico intentan meterlo también en los grupos de terapia para intentar evitar la abstinencia de este tipo de consumo, instando, por supuesto, a las comunidades autónomas y al Consejo Interterritorial el hecho este, lo que hemos dicho, de prohibir en centros sanitarios y públicos y extender esta restricción también del cigarrillo al cigarrillo electrónico. ¿vale? Instar también a las comunidades autónomas andaluzas a que apoyen más de verdad el hecho de que, sobre todo, las personas puedan utilizar una terapia para dejar de fumar, de forma de que podían entrar dentro de la financiación del sistema público este tipo de abandono de hábitos, puesto que es verdad que el sistema, por ejemplo, andaluz, financia otro tipo de terapia que podemos no estar de acuerdo con ella, pero que están financiados. Entonces, si se financia, por ejemplo, un cambio de sexo, ¿por qué no se va a financiar una persona que quiera dejar el hábito tabáquico? Lo dejo ahí caer para aquellos que lo puedan escuchar.
Nunca viene mal que se prueben, ¿no? Otro tipo, la prevención siempre es importantísima, como también importante es, y es un impacto importante, la salud individual de cada persona fumadora, incluso de los fumadores pasivos que estamos aquí comentando, la relación entre el tabaco y el embarazo. Eso me gustaría también puntualizarlo.
Cierto, siempre cuando una persona se queda embarazada, bueno, si, en todo momento vamos a aconsejar que una persona deje de fumar, pero más aún durante el embarazo, puesto que a través de como es un humo que se respira, eso sí que le puede llegar al niño también, ¿vale? A través de la placenta. Si, entre la placenta, que es lo que recubre, donde tenemos al bebé, se va formando el feto, y la madre, existe una barrera que a través de ella es una forma de nutrir al niño, ¿no? Bueno, pero tanto para lo bueno como para lo malo, existen ciertas cosas que se pueden transmitir a través de la placenta. Y entonces, hombre, está demostrado que niños que han de madres fumadoras o grandes fumadoras, bueno, pues los niños pueden salir más pequeñitos, ¿vale? Y con ello, pues un retraso en su maduración, y habrá veces que hayan tenido que adelantar la fecha del parto, pues porque a lo mejor el niño no está creciendo y por tanto hay un riesgo vital para el feto. Entonces luego tiene que pasar un tiempo en la incubadora y ya se vería a lo largo del tiempo cómo ese niño va desarrollándose, ¿vale? No se puede prever que no vaya a tener ciertas discapacidades, ¿vale?
O complicaciones, ¿no?
Sí, por supuesto,
sobre todo
también,
porque no se desarrolla adecuadamente, ¿vale?
Y malformaciones también a nivel de la formación de sus órganos, que después pues cardiopatía, congénita, una serie de problemas que
van a arrastrar durante su vida.
Evidentemente. Y muchas veces cuando una embarazada, una calada, debe de pensar, o que se le venga la imagen, un niño con problemas, o un niño con un deterioro neurológico, o un niño con un retraso madurativo, y darse cuenta.
Si no lo hace por ella, que lo haga.
Claro, sí, como lo hemos comentado otras veces, que me gasto mucho dinero en ropita, la guay y preparar otro, y después le estoy metiendo una caña al niño de nicotina, que muchos niños nacen con depresión respiratoria y deben de meterlos en la UCI de personas de madres que han fumado, y entonces, pues lógicamente, que antes de dar una calada, pues no, sobre todo la embarazada, que si ya por ella no se quiere echar mucha cuenta, pero si quiere a la persona
esos
o al
meses, ¿no?
Futuro
menos,
hijo que lleva dentro,
de
pues que durante el embarazo abandone el hábito tabáquico, ¿no? Es mucho más importante. Muchos dicen, no, es que yo me fumo uno al día, dos al día. Ninguno, el número es ninguno, claro. ¿Vale?
Bueno, ya nos quedamos sin tiempo como siempre, Jesús, pero bueno, pues seguimos incidiendo. Quien quiera probar, ¿no?, y dar ese pasito esta semana sin humo, se lo pone muy fácil. Hablamos de que los fumadores en el centro de salud van a poder ayudarles a dejar de fumar.
Evidentemente, la realización de este tipo de campaña, aparte de concienciarlo y decirle a nuestro usuario que durante el resto del año también pueden dejar de fumar.
Sí,
pasa que en esta semana concentramos un poquito las actividades de concienciación.
Se va conformando ese grupo que se ponga
eso,
manos
pues,
a mano.
A nivel de medio, con tu ayuda y con la de Radio Hispanidad, y hecho de que este tipo de campaña tenga un efecto importante, sobre todo porque cuando aparecen los problemas, después todos son lamentos. Y lógicamente, si se puede evitar, es algo que está en las manos de los fumadores. El hecho de que puedan beneficiarse a ellos, a su familia y a la sociedad, que somos también los que después tenemos que soportar el gasto, que no olvidemos que aquí nadie esto le cuesta gratis, y que después un tratamiento o una hospitalización o un tipo de terapia intensiva, pues es un gasto público que, como estamos ahora, si se puede evitar, pues lógicamente mejor, ¿no?
Pues tomamos nota, buena nota de todo lo que nos habéis comentado. Doctora Cristina López, un placer.
Y muchas gracias igualmente.
Jesús Pardo, como siempre, te emplazo a, próximamente a que nos sigas trasladando esos temas tan interesantes. Y recordar, ¿no?, que también hablaremos seguramente de esos pasitos, más de un programa, cada temporada, cada curso hacemos también para que los oyentes tomen buena nota, ¿no?, de que poquito a poco, poniéndose esas metas a corto plazo, también lo pueden conseguir.
Evidentemente, y desde aquí animo a todo el mundo a que crean sus posibilidades, que todo fumador es capaz de dejarlo, con la ayuda necesaria o con la voluntad necesaria, que siempre a nivel individual pues puede estar no tan bien repartida como siempre queremos, ¿no?
Bueno, pues simplemente hay que planteárselo y se consigue, seguro. Gracias a todos por su atención. Hasta el próximo día.
Queremos saber.